Bueno, hace unos días nada más, el 28 de septiembre, se cumplieron 11 años de la desaparición de Sofía allí en Río Grande, Tierra del Fuego, y vino aquí a la capital a participar de la peregrinación que se va a hacer el día de mañana a la Basílica de Luján. Bueno, estamos con María Elena. Gracias, María Elena, por este contacto, por estos minutos con contacto directo, para contarnos un poco de lo que vas a estar haciendo este fin de semana aquí en Capital Federal.
Sí, es una iniciativa de Juan Carr, que mañana nos juntamos en la peregrinación de Luján, porque bueno, va a haber muchísima gente y la idea es repartir afiches, remera entre la gente para seguir la difusión y también de todos los nenes que hay desaparecido en la Argentina.
¿Y en los últimos meses algún dato?
No, se está buscando a una persona que ahora se lanzó una alerta roja porque se cree que está en Chile, una persona que en su momento, cuando Sofi desapareció, dijo que él podía tener algún dato, pero bueno, esa todavía no sabemos si es un dato que pueda llegar a servir o no, pero se lo está tratando de localizar. La gente colabora con fotitos de nenas que se parecen a Sofi, de todo el país colaboran. Y bueno, eso también es importante porque en cualquier momento puede llegar a tratarse de mi hija Sofía, que es lo que tanto deseo y busco. Ella, bueno, se cumplieron 11 años buscando a Sofía y nosotros la buscamos todos los días.
¿Y cuántos años tenía Sofía cuando no la encontraron más?
Tenía 3 años y 8 meses, ahora tiene 14 años y va a cumplir 15 ahora el 30 de diciembre.
De esta lucha de tantos años, señora, ¿qué incógnitas le quedan a usted como que no obtuvieron nunca una respuesta concreta y que a lo mejor lo hubiese podido llevar a encontrar a su hija?
La verdad que no sabemos dónde está la clave, dónde está la dónde se puede destrabar para que nosotros podamos llegar a encontrar, a localizar a Sofi hoy.
Bien, pero por ejemplo, al recordar, ¿cuándo se hizo el accionar en la frontera de Argentina y Chile? ¿Cuántas horas después de la desaparición de la nena?
11 horas más tarde avisan a la frontera que había una nena desaparecida, porque bueno, también desde la justicia de allá pensaron que era algo que ya la íbamos a encontrar, que era una nena que estaba en el lugar, perdida en el lugar y nada más. Pero cuando fueron pasando las horas, que Sofi no aparecía, ahí se avisa a la frontera recién a las 11 de la noche, ya habían pasado 11 horas. Y bueno, la verdad que en ese momento no había gente preparada para búsqueda de personas. Nunca había pasado una cosa así en Tierra del Fuego. Vivíamos muy tranquilos, nosotros fuimos a un lugar relajado. Nunca imaginamos que Sofi iba a desaparecer y que no la íbamos a encontrar, iban a pasar los meses, los años y no íbamos a poder localizarla ni saber nada de ella.
Digamos que ese lugar era un camping.
Es un camping, ahora creo que también cambió de nombre, queda más o menos a 60 kilómetros de la ciudad de Río Grande, queda a la vera de la Ruta 3, y bueno, ahí fue donde llegamos con Sofi, otro matrimonio amigo y otros nenes más también estaban en el grupo.
Bien, y de golpe, Sofi, que se va caminando por alguno de esos senderos y no aparece más, pero había un lugar, ¿no?, donde los perros los fueron a buscar, donde los perros se detuvieron, que era cerca de un alambrado, que de ahí en adelante está la ruta.
Sí, sí, es verdad. Fue apenas llegamos al lugar, bajan los dos hombres, Fabián y Silvio, con los nenes del auto, y se van caminando los seis. Para ver si había un lugar mejor para preparar el asado, buscar algunas leñas. Y cuando regresan a los autos, que fue enseguida, ya Sofi no venía con ellos en el grupo, y ahí comenzamos a buscarla. Fue todo muy rápido, muy increíble, que hasta el día de hoy no podemos entender qué pasó, si había alguien en el lugar, si, que nosotros no vimos, porque aparte estábamos nosotros solos, no había entrado nada, nadie todavía.
Fueron los primeros en llegar ese día, fueron los primeros en llegar al camping ese día.
Fuimos los primeros en llegar al camping ese día, damos una entrada y bueno, fuimos con toda la tranquilidad del mundo, porque aparte era un lugar cerrado donde tiene un alambre que era estaba tenso en ese momento, el último de arriba era un alambre púa. No era impensado que en ese lugar desaparezca mi hija, pero pasó.
¿Y usted qué le parece que pasó?
Yo creo que tal vez había alguien en el lugar, nosotros no nos dimos cuenta, no lo vimos. Desde la justicia se cree que fue algo al azar, que justo estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hoy es lo que creo que pasó, que alguien, es lo más lógico también pensar que había alguien en el lugar y que no lo vimos, o alguien que entró a los baños, porque ahí habían baños, o alguien que entró a buscar comida, es lo que no sabemos hoy, por eso también se trata de localizar a este nómade que vivía en la zona de campo, vivía como en taperas, en esos lugares. Por eso también quieren saber qué sabe esta persona.
¿No lo encontraron todavía?
No lo encontraron todavía, lo están buscando hace prácticamente un año y es una persona en situación de calle, una persona que vive así en afuera, vive en
armando taperas. Pero esa persona estaba en el predio.
Y es lo que no sabemos, porque él dice que había otra persona, que tiene datos de otra persona, y es lo que no se sabe exactamente qué es lo que sabe. O sea, por eso se lo está buscando desde la justicia para que declare.
Pero allí, paralelo a la entrada, y digamos que no es una línea recta, por eso hablo de paralelo, pero no en línea recta, hay un alambrado, como usted dice, que tenía alambre de púas en la parte superior. Pero ahí paran los perros cuando lo van a buscar la primera vez, o las veces que lo fueron a buscar con perros.
Sí, después que ya empieza la búsqueda y que llevan perros, también de otras provincias, porque llevaron en varias oportunidades perros al lugar, los perros marcan un lugar del alambrado que también en su momento, el nene que estaba en el grupo, que en ese momento tenía 6 años, dice que por ese lugar él ve que una persona se lleva a Sofi.
Claro, que la alza, a ver, es así, la alza desde adentro del predio, la levanta por encima de estos alambres que hay allí y se la lleva. Esto dice el nene.
Esto dice el nene, que después a los 8 meses quedó descartado porque decían que el nene mintió, que fue agregando datos, pero es lo que también marca en el lugar ese los perros, es lo que probablemente pudo haber pasado, y es lo que no sabemos hoy en día si fue así, si el nene en realidad vio algo o no.
Claro, digamos que hay cerca de ese alambrado, hay una bajante pronunciada, y está la ruta, pero hay un lugar más, ¿sí?, más llano, donde tranquilamente puede haber estacionado un auto.
Sí, justamente en ese lugar donde el nene marca del otro lado, habían marcas de ruedas de auto, porque tranquilamente se puede estacionar un auto ahí, y es el lugar donde el nene marcó en esa época, hace 10 años atrás. Al otro día que mi hija desaparece, el nene dice esto en Cámara Gesell.
Sí, y también hay que decir esto, ¿no?, que si uno se para allí y mira hacia el mar, largo el trecho, y cualquiera que se hubiese desplazado, aún una nena chiquita, lo hubiese visto.
Sí, aparte nosotros comenzamos a buscarla enseguida, Sofi, no es que pasó mucho tiempo y que... No, comenzamos a buscarla en el momento, salimos desde ahí del camping, buscamos por la ruta, empezamos a llamarla a los gritos, todos los que estábamos ahí en el camping. Y aparte, después también los perros llegan a ese lugar del alambrado, los perros los cruzan para el otro lado y quedan ahí nomás, como si a Sofi la hubiesen subido en algún auto, como no sé, en un cuatri, pero ahí se pierde el rastro.
Claro, no siguen, ahí no siguen ningún rastro los perros.
Claro, ahí quedan los perros, o sea que mi hija no cruzó la ruta, no siguió caminando, ahí el rastro se pierde.
Y después sí hubo mucha información, ¿no?, que todos querían verla por distintos lugares del país, pero la verdad que todo resultó no cierto hasta hoy.
Sí, la verdad que se trabajó mucho en muchos datos, que la veían a Sofi en distintos lugares, que podía haberlo llevado tal persona, y todo eso se trabajó, se investigó, fue quedando descartado, muchos autos también fueron citados a declarar, porque en un momento Fabián P., afuera del camping, un Corsa rojo, un Corsa gris y otro auto, un Palio rojo en ese tiempo. Pero esa persona, uno de ellos se presentó espontáneamente a declarar, al otro lo ubicaron y bueno, dieron las explicaciones por qué estaban ahí, pero no, nada tenían que ver con mi hija, con la desaparición de Sofi.
Otra hipótesis fue que a lo mejor las estancias allí en Río Grande están lejos de la ruta, los cascos de estancia, en buena medida, y son extensiones muy grandes, y siempre se estimaba que a veces se había llevado a alguien a alguno de esos campos, pero esto tampoco resultó que se pudo comprobar.
No, tampoco se pudo comprobar. Sí, se trabajó mucho en peones de estancia, se trató de localizar a los que estaban más cercanos, porque justo era un domingo, también mucha gente de la estancia más cercana estaba de franco ese día, Se llevó toda la gente, a los cocineros, a todos los empleados, a declarar, a ver qué habían estado haciendo ese día, en qué lugar se encontraban. Sí, fue muchísima la investigación después. También se verificó todo lo que tenían delitos sexuales, los llevaron a tratar de ubicarlo, en qué lugar estaba cada persona de esa. Y todo dio resultado negativo.
Señora Madrena, le agradezco su gentileza.
Y, le agradezco a usted también, muchas gracias.
Y seguimos todos aquellos que tengan voluntad pidiendo por el paradero de Sofía Herrera. Muchas gracias. Cuando uno va a ese camping, por más que tenga arboleda y tiene senderos, hay lugares que permiten una visión muy amplia de todo el terreno, sobre todo de todo el terreno que está afuera del camping. Se ve claramente, si las condiciones climáticas, por supuesto, lo permiten, y ese día lo permitían. Ustedes saben que la gente de nuestro sur, la gente de Tierra del Fuego, de nuestra Tierra del Fuego, que tiene inviernos tan duros, tan crudos, no bien sale el sol, en las primeras jornadas que sale el sol, salen esos fines de semana de camping, o se reúnen en fogones, es muy habitual verlos, y realmente se forma parte de una concepción de la sociedad de Tierra del Fuego, tanto en Ushuaia como en Río Grande y en todos los asentamientos donde usted puede ver que allí vive la gente, porque necesitan del sol. Esto es absolutamente comprensible. Entonces mucha gente sale esos días, y es raro, en verdad no se tenía experiencia de cómo había que operar ante un caso de esta naturaleza. Cuando desaparece una niña, se tardó mucho en hacer el control en la frontera. De ahí surge este testimonio de este ciudadano chileno que nunca se pudo ubicar, que en algún momento dijo que él podía agregar algo, que él podía dar una pista de algo, y nunca pudieron todavía ubicarlo para ver cuál era, si era cierto lo que había dicho, si podía ser por lo menos verosímil y qué datos podían dar. Se especulaba mucho también, y esto por razón obvia, no lo hablo con la mamá, que la nena había muerto. Se rastreó toda la zona, no se encontró nada, absolutamente nada, ni de su calzado, ni de su vestimenta, la que utilizaba ese día, nada. Cuando uno llega a Río Grande, es muy fuerte la impresión de ver el rostro de aquella nena de 4 años y medio, en muchas de sus calles, en muchos de sus negocios, en el mismísimo aeropuerto, y que mediante la tecnología hoy la ponen en esta piba de casi 15 años, porque lo cumple el 30 de diciembre, y con el pedido muy fuerte de sus padres, con un muy fuerte compromiso, y también de mucha gente con mucha generosidad y mucha solidaridad de Río Grande. Un enigma muy muy duro. Hace unos años también desapareció una nena acá en la costa, en Vicente López, y se la buscó denodadamente y nunca se la encontró, ni viva ni muerta, y siempre queda la sospecha, no el sabor amargo, es que si alguien no se la llevó, y quedan las dudas. Se lo llevó una familia que estaba desesperada, que no podía medir las consecuencias, que carecía de parámetros emocionales que pudiesen contener la necesidad de criar a una criatura. ¿O qué pasó con sus vidas? Y hemos evolucionado mucho, también hay que reconocerlo. Como gente como Juan Carr, por ejemplo, que brinda su solidaridad, pone allí a toda la gente que trabaja en su fundación, para que después de 11 años, mañana, en la peregrinación al santuario de la Virgen de Luján estén presentes buscando muchas familias, muchas madres, con sus fotos, con sus nombres y con su recuerdo a los hijos que no están y que no saben dónde se encuentran. Bien por iniciativa. Esto también tenemos. No todo es malo entre nosotros. No todo es decadente, no es todo es perverso, no es todo es criminal. Hay de todo como en botica. Pero la mayoría es de esta jerarquía. Así son. Así somos.
Santo Biasati, el hombre de la noticia.